Estamos hablando de fútbol con Oscar Andrade porque ayer marchó, le tocó perder y fue al estadio y todo. Qué lástima.
Así hacía pila.
Pobre Oscar, ¿cómo lo siente? La semana pasada la posibilidad de que UPM instale una segunda planta de celulosa en nuestro país parece haberse acercado un paso. La empresa finlandesa sigue sin confirmar la inversión en Uruguay. Igual, de todas maneras, como decían más temprano en la mañana Alfonso y Mauricio, en la mañana del Espectador, esta semana parece una semana clave donde se van a tomar muchas decisiones y se van a conocer novedades sobre los avances de esta inversión que haría el UPM en nuestro país. Se firmó la semana pasada un acuerdo marco con el gobierno, las cámaras de construcción y metalúrgica y el PIT-CNT, donde las partes se comprometen a apoyar todo el proceso de construcción y montaje de la planta, así como a generar las condiciones para comenzar a operar y producir dentro de los plazos previstos. ¿Cómo fue el proceso de discusión de este documento? ¿En qué garantiza la paz sindical y la paz patronal? ¿Cuánto acerca la posibilidad de que la inversión se concrete? Vamos a conversarlo con una voz ya bien conocida por todos. Es Oscar Andrade, secretario de organización del PIT-CNT, secretario general del ZUNCA, integrante de la tertulia de la mañana del Espectador, panelista del programa que conduce Daniel Castro en Canal 4, Todas las Voces. Ya una estrella mediática a esta altura. En cualquier momento.
Pido espacio acá.
En cualquier momento.
Suena tremendo.
En la etapa de sábado, yo. Oscar, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar por acá.
En líneas generales, ¿qué vendría a ser este documento?
A ver, yo creo que es un documento muy general, porque en realidad ni la empresa, ni las cámaras, ni el sindicato teníamos condiciones de avanzar en detalles. Entonces, lo que se hace son consideraciones muy generales. Por ejemplo, propósitos que cualquiera puede compartir hoy, dentro de 100 años o hace 100 años, el trabajo decente, el respeto general de enunciados, que son muy generales, y coloca cuatro capítulos, que nosotros lo miramos así, en los que creemos que se tiene que laburar. Arma un grupo coordinador que va a tener que negociar, o sea, lo que habilita es la negociación posterior en áreas en las que es bueno, en nuestra opinión es importante, sobre todo en tres de ellas es muy importante que se negocie en lo previo a la planta. Una tiene que ver con los temas de salud laboral y seguridad industrial. Es evidente que una obra de esta complejidad requiere una gestión de la salud y la seguridad en un escalón más arriba de lo que puede ser una obra común y silvestre. O sea, no es lo mismo ser delegado de seguridad en una torre de 10 pisos en la esquina. No porque no pueda haber riesgo, hay en la torre de 10 pisos en la esquina, pero es una obra que después se extiende por 30 cuadras a lo largo y a lo ancho, que tiene más de 200 empresas trabajando de manera simultánea, algunas empresas extranjeras, otra personal de distintas nacionalidades, 7.000 trabajadores dentro. Entonces, hay un capítulo que dice salud laboral y seguridad industrial y coloca consideraciones muy generales, aún. No puedo decir, bueno, ¿cuál debiera ser el convenio en materia de salud laboral? Bueno, cuando lo detalles tiene que especificar análisis psicofísico, las ATD al inicio, los niveles de coordinación, el tema de la detención. O sea, una vez que después las políticas en materia de salud laboral, o sea, una vez después desarrolles el tema de salud laboral, va a tener que tener mucho más que eso. Y seguramente, después que lo escribas, la salud laboral acompañará hasta el último día de la obra, la gestión concreta. Pero bueno, ese es un capítulo. Otro, formación profesional. O sea, cualquier reivindicación que coloque la necesidad de mayor participación de mano de obra nacional y local en el emprendimiento tiene que pensar antes la formación profesional. O sea, ver el mapa del empleo y ver en qué especialidades es la que estamos más débiles para pensar con tiempo de que la posibilidad de desarrollo de capacidades productivas propias sea la máxima. Otra, alojamiento y transporte. Para ponerte un ejemplo, la primera planta no previó alojamiento. Al no prever alojamiento, y no está obligada a prever alojamiento, vos vas a la ley, voy a instalar una planta. Yo tengo que prever alojamiento para el trabajador que viene, o yo lo contrato en la puerta de la obra y cómo se aloja depende del trabajador. Eso pasó en Boña, en Fraivento. Al pasar así, lo que pasó claramente, los alquileres pasaron de 10 a 100, ¿no? Y la condición de vivir de los trabajadores en Fraivento fue alquilar entre 40 una casa, ¿no? Si vos decís, porque me han preguntado, ¿y por qué no cumple la ley y listo? Y si cumple la ley no tiene necesidad de prever alojamiento de nadie.
En Bosnia eran 5.000, 6.000 trabajadores.
5.000 trabajadores, sí, llegó a haber, capaz que no 5.000, pero 4.000 seguro en un momento.
4.000 seguro,
¿no?
En un momento.
Pero lo que digo es, lo que sí es seguro, porque eso yo lo vi en Fraiventos, es que tenías trabajadores entre 10 alquilando una casa, durmiendo uno al lado del otro, ¿no? Amontonado. Y no era ilegal, porque vos tenés que resolver alojamiento cuando trasladás un trabajador. Entonces, una empresa que está en Montevideo y te traslado para Fraiventos, tengo que resolver alojamiento. Yo me instalo en Fraiventos y te contrato ahí, legalmente nadie me obliga a que tengo que resolverte la casa. Y el compañero que está desocupado va a ir a una carpa igual, mientras después resuelve algo. Todo alojamiento, transporte, alimentación, que son componentes de logística, para nosotros son importantes. En la primera planta no estuvieron resueltos, en la segunda sí. Yo trabajé en Monte del Plata, teníamos barracones en Carmelo, vivíamos cerca de 3.000 en Carmelo. Y después hubo otros más cerca de la planta, ahí a una distancia de un par de cuadras. ¿Es la solución ideal? No, pero comparado con lo que fue Fraivento, fue un salto en calidad, en el sentido de no solamente de que el trabajador se ahorraba el alquiler, sino que tenías una condición de evitar el tema del hacinamiento. Y un tercer capítulo, relaciones laborales, que es el más polémico hasta ahora, ¿no? Que increíblemente dice, yo traje el convenio de la construcción, ¿no? El convenio de la construcción dice, las partes se comprometen a agotar las instancias de negociación previa a la toma de medidas que perjudiquen el normal funcionamiento de relaciones laborales. Eso es lo que dice el convenio vigente de la construcción. Sí. El convenio que firmamos con Monte de Plata no dice nada, con Boña, nada distinto a lo que dice el convenio de la construcción. Entonces, la sugerencia A, se ataron de manos. O sea, si estuviéramos, bueno, estaría atada de manos toda la industria, porque tenemos este mismo texto.
Vos decís cuando a partir de este acuerdo, cuando le dices se ataron de mano.
Claro,
decís,
es lo mismo que existe para toda la industria de la construcción desde hace años, ¿no? Bien. Que en realidad, en nuestra opinión, es al revés, porque lo que dice es las partes, ambas. Entonces, como lo interpretamos, es vos antes de hacer un despido tenés que negociar. Antes de sancionar a un trabajador tenés que negociar, antes de una reestructura tenés que negociar, y si no negocias antes, bueno, bancate el conflicto, macho, porque estás obligado a que primero la negociación y después la medida que me afecta. O sea, es recíproco. No es la lógica paz sindical, el sindicato renunció, no. Como interpretamos nosotros el convenio, bueno, y es la dinámica de la construcción, es antes de innovar, primero se negocia. Después,
y cuando se sentaron a firmar, sí, claro. Los demás interpretaron lo mismo que vos me estás contando acá.
Sí, decir, claro, sí. Yo te puedo pasar 10 textos anteriores que decían cosas distintas, de hace un año, ¿no? Y los primeros textos no decían esto de las partes, ubicaba la preocupación en las medidas sindicales. O sea,
hagamos un poco la cronología. Ustedes, la invitación a sentarse en esa mesa de conversación llega a través del Poder Ejecutivo.
Sí. Hace un año,
uno intuye a partir del interés de la empresa de que esta conversación se diera.
Sí, claro. De todas formas, yo voy a decir lo siguiente, ¿no? O sea, capaz no ahora, porque en realidad ahora todavía estás hablando de una inversión virtual, que no sabes si se hace. Pero mañana se confirmaba la inversión, nosotros estaríamos golpeando para que alguna de estas cosas, sobre todo salud laboral, alojamiento, formación sindical, red de proveedores, que fue un elemento que no estuvo incorporado, pero a nosotros, sobre todo al sector metalúrgico, le importaba mucho. Es decir, a ver, que intente la inversión tener lo máximo de industria nacional, sabiendo que los insumos gruesos son importados, necesariamente son de afuera, porque hay dos países que los producen. Pero hay otra parte que sí importaría en industria nacional. O sea, el quien convoca en este caso es el Poder Ejecutivo. Pero si nosotros supiéramos que la inversión se hace, estaríamos diciendo, muchachos, acá queremos discutir estas cosas antes. Nos darían mayor posibilidad o no, ¿no?
Pero el planteo inicial que recibieron entonces, ¿cómo estaba formulado?
Yo te puedo decir que la idea inicial era un convenio, nosotros dijimos convenio no, porque un convenio lo vamos a hacer cuando tengamos los trabajadores en la planta, elijan sus delegados y los trabajadores vayan a un convenio colectivo. Un convenio, ¿qué tiene que tener un convenio para nosotros? Yo puedo traer el convenio que firmamos en Monte del Plata. El convenio que firmamos en Monte del Plata tenía, por ejemplo, un capítulo de ingreso a personas con discapacidad. Tenía un capítulo de ingreso a mujeres jefas de hogar. Tenía un capítulo sobre la formación profesional en la planta, que logramos que 1.300 compañeros participaron en la planta. Tenía un capítulo específico en la experiencia concreta, que es cuando lo tenés que hacer, de salud laboral, pero ya no en abstracto, sino determinado por áreas, por sectores, con normas de prevención, un capítulo. Tenía un capítulo, el convenio colectivo, acerca de las condiciones económicas para. O sea, pero esa es la plataforma que votaron los trabajadores en la planta para el convenio definitivo. Entonces lo que dijimos es convenio definitivo cuando tengamos trabajadores que aprueben una asamblea y que después tengas que llevarle nuevamente a la asamblea. Teníamos en el convenio, por ejemplo, el convenio colectivo de Montes de Plata nos permitió generar un fondo para aportar a instituciones, sobre todo que atienden personas con discapacidad, se dijo poco, pero de más de $300.000. Para poner un ejemplo de las cosas que tuvo el convenio colectivo de Montes de Plata. Y trabajamos con más de 40 instituciones, de memoria, Faudir en Rosario, Granja La Esperanza, Zabalera, en Mercedes, con Cádiz. O sea, cuando después discutimos extensión, que pudimos arreglar las escuelas de Colonia de contexto rural. O sea, después cuando discutimos el convenio, la plataforma del convenio será la que negocien los trabajadores una vez integrados en el lugar. Hoy lo que podemos discutir es líneas generales de lo previo, de qué cosas en lo previo nos interesa discutir.
O sea, para la verdadera discusión entonces va a estar después.
Ah, claro, no hay duda.
Esto no es nada entonces.
Esto es
como son enunciados generales que...
¿Sabes qué es esto? A ver, yo te pongo un ejemplo. Porque si vos lográs que 100, 200, 300 trabajadores se formen en Durazno, en Tacuarembó y después puedan participar, para esos compañeros no fue poco. Si lográs que una decena o 20 o 30 compañeros pasen por cursos de formación en materia de salud laboral para tener barra más preparada para cuando esté la obra en específico, bueno, no es nada, pero es... Y si lográs acordar que el alojamiento y el transporte y la alimentación sea digna, que es lo previo, prefiero negociarlo en lo previo que tener que negociarlo después en la obra, porque si lo negociás en la obra es que ya arrancó la obra con gente que tuvo que moverse como pudo.
Por lo pronto la empresa no se puede dar por sorprendida de que ustedes tengan esas intenciones,
claro,
por
ejemplo. No, para nada. Es más, estoy seguro que si traes a los representantes empresariales van a decir lo mismo que estamos diciendo nosotros acá, ¿no? O sea, es claro que el convenio definitivo va a ser una vez que esté la planta. Y además, es claro que tenemos la predisposición, porque se habla de la parte de la conflictividad. El objetivo nuestro no es qué conflicto le vamos a hacer a Boña, ¿no? O a los finlandeses que se instalen ahí. El objetivo nuestro es que se respeten las relaciones laborales. Ese es el objetivo. El centro. Si no se respetan es que tenemos lío.
No está comprada la paz sindical.
No, es que no hay. A ver, repito. Está comprada igual que para toda la industria porque tiene un texto similar al de toda la industria. Y cualquiera puede decir en Uruguay que no es cierto que la organización sindical de la construcción no reivindica sus derechos, ¿no? O sea, cualquiera en Uruguay sabe que no es cierto. Intentamos evitar el conflicto, ¿no? También, hoy hay 2-3 audiencias en el Ministerio, como todos los días, de situaciones que llegan al conflicto. Por cada una de esas hay 10, 20 o 30 que no llegan al conflicto y se logran resolver antes. Ahora, no le esquivamos el bulto al conflicto. Lo que hay en todo caso es un acuerdo de no innovar de forma previa. Me preguntaban otra vez por lo mismo en un programa. Ojalá fuera ley, ¿eh? Ojalá todos los empresarios del país, yo entiendo la crítica de la Cámara de Industria al acuerdo, todos los empresarios del país se vinieran a decir, sí, yo no puedo tomar medidas que afecten al otro y tengo que negociar antes. Pero también el empresario tiene que negociar antes. O sea, no es que el sindicato solo tiene que negociar antes. O sea, así como le pido al sindicato, negocie antes de la medida, bueno, mi amigo, usted negocia antes del despido, negocia antes de la suspensión, negocia antes de la reestructura, negocia antes del... ¿no? O sea... tiene que ser en el doble sentido. Y me parece que es un elemento de madurez. No puede ser cuestionado, ¿no? O sea, es de sentido común.
¿Y qué es lo que pretende entonces de alguna manera UPM, ¿no? Porque se ha hablado mucho de que una inversión tan grande, donde UPM está buscando, ¿no?, las mejores condiciones posibles para su inversión, de ahí que él le diga al Estado uruguayo, bueno, o al gobierno uruguayo, necesito que ustedes también provean ciertas facilidades. Por ejemplo, el tren, ¿no?
Sí, a mí si me dejás, yo calculo que UPM prevé todo. Ahí hay dos discusiones que son separadas, ¿no?
Pueden preguntar. Porque lo que quiere tener UPM es tener un año de conflicto o 6 meses de conflicto con el Zunga.
Son, ¿no?, dos discusiones separadas, ¿no? Y si UPM y las empresas que trabajan ahí cumplen la normativa laboral, respetan los propósitos que están colocados ahí en materia de participación de mano de obra nacional, formación, salud y seguridad, seguramente la conflictividad sea baja. El problema es que después en la cancha eso se da o no se da. Pero hay dos discusiones que son distintas. Nosotros no participamos de la discusión de la negociación UPM con el gobierno. No participamos de la negociación en el sentido de si esto es o no es una franca, de qué canon paga, de qué tasa impositiva, de qué exoneraciones, de qué infraestructura el gobierno le resuelve. Ahora, y puedo tener opinión en algunas cosas, en la mayoría tengo opinión en contra. A mí, si me dejas, casi que en todas tengo opinión en contra. Me molesta que sea zona franca, me molesta que tengamos que hacer infraestructura, me molesta que... Pero de la misma forma en la que me molesta que sea un shopping y no una obra de vivienda. Ahora, no defiendo los intereses de los trabajadores que van a trabajar en el shopping. No negocio con el tipo que construye el shopping porque el shopping me parece... O un barrio privado. A ver si te parece bien la lógica de barrios privados y la verdad, a mí no me parece, no me dan mucha gracia los barrios privados. Ahora, organizamos a los trabajadores del barrio privado.
Son dos cosas distintas. Una cosa Óscar Andrade representando al Zunca, otra es Óscar Andrade, dirigente comunista que tiene y ve un proyecto político
Para el país. Pero el tema es que yo no voy como dirigente comunista a la negociación.
Acá estás como Óscar Andrade del Zunca.
Secretario General del Zunca. Entonces, como secretario general del Zunca, lo que nosotros pudimos discutir ahí es lo que tiene que ver... Voy a poner otro ejemplo, lo medioambiental. Me preguntaban, che, ¿y lo medioambiental? Bueno, a nadie se le ocurra que nosotros vamos a ser los que vamos a controlar lo medioambiental. Tengo la mayor preocupación medioambiental, pero no voy a firmar un capítulo y decir, el Zunca se va a hacer cargo del estado del río. ¿Será la Dinama? No, está claro. Sí, acompañamos que la Dinama tenga los mayores mecanismos de control. En una inversión de este tipo es, cuanto más pueda el Estado sacar, mejor. Cuanto más pueda tributar, mejor. Cuanto mayores controles medioambientales tenga, mejor. Pero en este plano, nosotros tenemos una opinión política, pero no somos el jugador que está en la negociación para defender esas cosas. Es el gobierno. En lo sindical y laboral es que la obra se haga en condiciones seguras, que los trabajadores tengan condiciones de alojamiento seguras, que se respete la categoría, que se respete la formación profesional y que tengan las mejores condiciones de trabajo adentro.
Ese tipo de aclaraciones que vos haces, supongo que es ante las reacciones. Por ejemplo, yo veía unos mensajes que llegaban, decía, Andrade defendiendo UPM, cerrá y vamos, ¿no?
No, pero a ver, de vuelta.
Pero por eso haces este tipo de aclaraciones, porque sentís que de alguna manera desde algún lado se le critica al Zunca.
Se hace un chalet en La Tahona, ¿no? Muy lujoso. Y vos decís, bueno, ¿te parece que el país tiene que caminar para los barrios privados? Y me parece que no. Ahora, ¿no organizamos a los trabajadores que trabajan ahí? O sea, hay que entender que son cosas diferentes. Repito, a mí no me da gracia que vengan en régimen de zona franca, pero no somos lo que definimos. Uno podría decir, tenemos una actitud principista. Entonces, decimos, bueno, esa obra no la atendemos, porque como viene el régimen de zona franca y como además es una empresa capitalista mundial,
no inventó
el capitalismo, bueno, trabajadores van a ir igual, ¿no? Apenas convoquen, trabajadores van a ir igual. Pueden ir trabajadores en pésimas condiciones de salud laboral, sin vivienda, en pésimas condiciones en materia de la formación profesional, en pésimas condiciones de regulación. ¿Qué interés defendimos? ¿Qué principio defendimos desde el punto de vista de clase así? O sea, claramente son dos discusiones diferentes. El centro de nuestra preocupación es esta, en las demás acompañamos, ¿no? O sea, acompañamos el que venga acá a decirnos, mira, queremos los máximos controles medioambientales para esta y para los frigoríficos, para las curtiembres, vamos a acompañar. Queremos que el Estado se quede con mayor participación, vamos a acompañar, es nuestro planteo en términos globales. También es nuestro más directo, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un laburo con la forestación. Hace 10 días tuvimos en Tranqueras, ¿no? A mí, si me dejás, lo que estas inversiones tendrían que dejarle es a la decena de mil trabajadores de la forestación una condición distinta. Porque en general ofrece condiciones de laburo del medio para arriba en la planta y en la cadena productiva, tanto en la forestación como en los camioneros. Los camioneros, en general, las formas de contratación son muy precarias, empresas unipersonales con una carga horaria insoportable, precarias. Ahora, eso lo resolvés con organización. No lo resolvés en la negociación de la instalación de la planta, lo resolvés organizando los camioneros, organizando la forestación, que siempre es complejo, ¿no? Son laburos afral en el caso de forestación, con mucha subcontratación, en zonas del país donde no hay otro laburo, con mucho miedo, sin larga tradición sindical, ¿no? O sea, tenés que reunirlos en casa de familia muchas veces de a 4 o 5, o sea, es complejo. Ahora, si me dejás de las cosas que sí habría que tratar de tironear para este lado, del punto de vista sindical, es bueno, ¿cómo lográs que a la cadena productiva toda le levante las condiciones de trabajo? Y no solamente al que trabaja en la planta, ¿no?
Claro, claro.
A raíz de las negociaciones que tuviste con la empresa, ¿qué expectativas tenés de que finalmente la inversión se concrete?
Bueno, nosotros manejamos con mucho cuidado esto, porque en definitiva hay dos puntas en las que no estamos. No estamos en la punta de decir esto es una cortina de humo, un invento comunista para las elecciones que viene, ni en la cortina la planta ya está, ¿no? En la otra punta. Y con mucho cuidado, sobre todo porque el compañero que está desocupado, yo pongo un ejemplo, pero no es el único, cuando el puente Colonia-Buenos Aires, nosotros acompañamos la idea del puente Colonia-Buenos Aires, también hay en diferencia porque el Frente no acompañaba, nosotros como sindicato acompañábamos la idea del puente Colonia-Buenos Aires, hubo compañeros que se fueron a acampar a Colonia, esperando que la oficina abriera para instalarse. O sea, en este tipo de circunstancias hay que manejar con mucho cuidado, acá cuando el plan FENI, lo mismo, porque genera una expectativa que después tenés que atajarla. Entonces, parece venir madurando la inversión. Parece que hay señales que van en la dirección de concretarse. Pero esto es como es. Mañana bajó el precio del papel, tal circunstancia, las acciones no sé dónde, y la inversión capaz que se postergó para no se sabe cuándo. Entonces, claramente para la industria de la construcción es una inversión importante. Si hacemos las cosas bien, además puede generar que el impacto de mano de obra nacional sea alto, que nos parece que es una contrapartida lógica, no por xenofobia, sino porque el régimen de zona franca obliga a la empresa a que tome un porcentaje mínimo de 3/4 de mano de obra nacional. Y parece sensato que todavía que tenés régimen de zona franca, cumplime el porcentaje, ¿no? Porque si no, pareciera que quisieras todo en la...
Ustedes de hecho tienen como algunas pretensiones que van más allá de esas tres cuartas partes, que tienen que ver también con al interior de ese número de mano de obra local, que haya mayor
a mí seguramente en el proceso de obra civil el porcentaje sea cerca del 100%, porque en realidad tenés con qué cubrir todo el proceso de obra civil. La complicación viene en el montaje electromecánico.
Ahí hay necesidad de una mejor especialización.
Donde ahí hay, claro, y además tenés un problema, que es el que hemos tenido en las plantas anteriores. Nosotros podemos admitir, por ejemplo, si viene una empresa brasilera y trae soldadores de calificaciones que acá no tenés, venga el soldador de la calificación que acá no tenés. Pero el resto de los trabajadores que acompaña, el ayudante, el medio oficial y demás, se tomen de que sirve de soporte, sea del medio local. Eso ha sido muy complejo en las plantas anteriores. Nosotros hemos colocado en general una discusión de decir, bueno, se hacen las licitaciones internacionales, el presupuesto ya viene hecho y ahí entras en una situación de contradicción, que estalló en Montes del Plata. Uno de los conflictos más importantes que tuvimos en Montes del Plata fue cuando la dirección de Zona Franca, que queda creo que por acá o en la cuadra que viene, del Ministerio de Economía, habilita, porque en realidad para superar el 25% de mano de obra extranjera te tenés que tener una habilitación. Habilitó un 90% de andamistas. En un momento, 90% de andamistas. Se armó escándalo, digo, no tenemos gente que sepa armar andamio, no tenemos nada. Vinimos a hablar con la dirección de Zona Franca y el hombre que estaba acá con la mejor voluntad decía, mira, yo no tengo ni idea de lo que es armar un andamio. El hombre viene, me pide, yo le firmo. O sea, es un trámite burocrático el de modificar la habilitación. Derivó en un conflicto que al final armó una bolsa de trabajo y una vez agotados de la bolsa de trabajo en las distintas categorías, las empresas podían tomar. Eso fue la experiencia de Montes del Plata. Entonces no queremos llegar al conflicto. Si podemos acordar esto sin el conflicto, es mejor. Pero claro que nuestra intención es, si tenés instrumentistas en Uruguay, usá los instrumentistas de Uruguay. Si tenés cañistas en Uruguay, usá los cañistas de Uruguay. Si tenés soldadores en Uruguay, usá los soldadores de Uruguay. Y una vez que usés los de acá, trae de Tanganica. También que el que venga de Tanganica venga en condiciones laborales dignas. Que eso también pasó, ¿no? O sea, la forma en la que se licitó, sobre todo en Montes de Plata, hizo que fuera muy frecuente que tuvieras trabajadores que venían del exterior en condiciones de salario y de trabajo inferiores a las de acá, lo que llevó a diversos problemas, ¿no? O sea, entonces también hay una discusión de decir, si aprendimos de eso y tuviste 50 quilombos por eso, ¿no? No me hagas tener los quilombos de vuelta, porque vas a tener problemas de vuelta. O sea, si traes de vuelta trabajadores de Rumania, de Polonia, en condiciones por debajo del laudo, inferiores a...
Eso sucedió en Monte del Plata, por ejemplo.
Largo y tendido. También una cosa de lo que pasó en el país, ¿no? A ver, ¿por qué no pasó en Fray Bento? En Fray Bento, cuando se hizo Fray Bento, el salario de un trabajador de la construcción era $200 por mes. Entonces venía un trabajador del extranjero por $1,000 y era un rico y poderoso, ¿no? Hoy viene un trabajador de extranjero por $1,000 y cobra menos el laudo. Entonces también entre medio lo que pasó fue que las condiciones internas de Uruguay cambiaron de manera importante, en la construcción en particular y en el montaje electromecánico no había ni categoría, sin duda. Entonces, este paso ha sido un riesgo más frecuente, de que la empresa extranjera que gana la licitación la gana porque ofrece salarios en condiciones peores.
Y hay una fuerza de trabajo más especializada ahora.
Sí, claro, porque fue la primera vez en el país que se encadenaron 4 o 5 obras de la misma, que tuvieron una densidad de trabajo en el montaje electromecánico importante. Y entre medio, porque tuvimos la refinería de ANCAP, ¿no? La refinería de ANCAP se critica mucho, la planta sulfurizadora, pero entre otras cosas generó 200.000 horas de cursos de capacitación para estas especialidades. No está en la contabilidad de ANCAP. Yo te puedo decir que hoy hay cientos de trabajadores que están trabajando en la central de ciclo combinada gracias a que hicieron los cursos en la refinería. Yo estuve en la refinería 3 años y hice cursos ahí de cañista. Yo aprendí cañería en la refinería. En realidad yo venía como carpintero y participé en Montes de Plata en el montaje electromecánico porque hice la experiencia en la refinería. O sea, hubo algunos cientos de compañeros que logramos seguir en el montaje porque tuvimos esa experiencia de formación, que además fue en obra con una empresa que tiene una experiencia larga en montaje electromecánico como esa. Pero lo que digo es, tuviste la primera planta de celulosa, el aeropuerto, la refinería La Teja, la segunda planta de celulosa y ahora la central de ciclo combinado, que son de continuo, no había pasado eso en el país antes, casi 10, 11 años de experiencia continuada, donde precisaste montajista electromecánico, cañista. Entonces vas a tener un tipo que no va a ser la primera vez que ve un plano isométrico. Lo vio ya antes, el plano isométrico. Claro. O sea, y eso nos permite pensar que hoy tenés condiciones de poder participar en mejores condiciones la planta que viene.
Y ahora, ¿qué pasa con...? Vos estuviste en Monte del Plata. Y yo quiero imaginarme esa obra, ¿no? Son 6.000 trabajadores, o bueno, ahora en la futura pueden ser 6.000, 7.000, o sea, es un ejército, no es una población, es una localidad no tan chica del interior de nuestro país. Y hay tantos detalles asociados. Vos, por ejemplo, en una entrevista, con, no sé si creo que con Emiliano Cotelo, hablabas de la de los problemas que tuvieron con las enfermedades infectocontagiosas, ¿no?
Con el VIH. Con respecto a la primera, a la segunda planta. O sea, en la primera planta, un tema, cuando se hace el balance de la planta, de las cosas en las que no habíamos logrado preverlo, es que después lo mirás con el único al que ya te dice, no previste porque sos un tarado, pero en realidad se emigran 3,000-4,000 trabajadores, 99,9% varones, porque en esa época teníamos todavía menos mujeres trabajando en la construcción, a un lugar donde están a veces 3-4 meses sin volver a ver a la familia, o muchos que no tienen familia. Una de las circunstancias que tenés que tener control sanitario muy riguroso sobre los burdeles que estén en la
localidad, la vuelta,
¿no? Y repito, el día después parece que lo cuento y dice, ¿cómo ustedes no previeron que esa era una potencial dificultad? Bueno, lo previmos cuando algunos informes de las comisiones de salud laboral, de la central y demás, y que trabajan en particular el tema de enfermedades, colocaron que ahí tuvimos un problema importante. ¿Ya? En la segunda planta lo trabajamos con el Ministerio de Salud Pública, había charla tanto en los lugares, bueno, se trabajó en control de inspección, desde dispensadoras, folletos explicativos.
Burdeles con el ISO 9000.
No, ya. Pero a generar campaña de sensibilización también en la interna, porque en definitiva tenés ahí parte de una circunstancia. Pues digo, hay cuestiones, o sea, la convivencia en el caso de la de convivir 3.000 trabajadores. Eso es el caso más claro, porque en definitiva tenías a veces un compañero que te golpeaba a las 2 de la mañana diciendo, mira, extraño a mi familia, se me podrá resolver para el boleto para poder ir. O sea, pero desde esos hasta que vos tenés que trabajar mucho antes de un clásico. Antes de ver un clásico entre 3.000 trabajadores,
contate, eso es increíble.
Tenés que trabajar mucho para que no termines a los cuchillazos, ¿no? Porque si subestimalo, sí, hasta acá subestimalo. Tenés que trabajar
mucho. ¿Hubo algún episodio por el estilo?
Sí, tenés que trabajar mucho el tema del narcotráfico. A ver, cuando vos tenés gurises, en algunos casos, que venían de trabajar en el medio rural y cobrando 10.000 pesos, y pasan una planta en la que cobran 70 o 80.000 pesos por mes, ¿no? De golpe, pasás a ser el nuevo rico del barrio y de golpe tenés una enorme dificultad, parte de los problemas que tuvimos en la planta también, y dentro del campamento, y que tuvimos que trabajar con el Ministerio del Interior, es de algunos narcos que te hacían, se te metían para dentro del campamento, te hacían base dentro del campamento.
Y vendían ahí.
Entonces, lo que digo es, una obra de este tipo tiene un millón de complejidades que trascienden lo laboral. Ejemplo, la comida. Somos 3.000 viviendo en un lado. Se cortó la cadena de frío en la cena y la comida llegó en mal estado en la cena. Al otro día tenés un lío.
Sí, 3.000 tipos que no comieron. No,
¿y con qué vas a trabajar el otro día? Decís vos, sin cenar voy a trabajar. ¿Y con qué resolvés en el medio del campo, o más o menos, porque quedaba medio alejado de Carmelo, con qué resolvés la comida para 3.000? Y al otro día de mañana en la asamblea decís vos, muñeco, yo no cené anoche porque resulta que tuviste un problema de... Entonces lo que digo es, obras de estas ofrecen un montón de complejidades. No arrancamos de cero, ¿no? O sea, en el campamento que vivíamos en Monte de Plata teníamos, bueno, campeonato de fútbol, hicimos talleres de inglés, había talleres de murga, había también componentes que ayudaran a la convivencia, porque también hace al tema de la convivencia, que no es sencillo entre 3.000, o sea, no es un campamento de 10, que a veces también podés tener problema cuando va a una obra vial en recorrida, sino que es mucho más complicado, que también tenés que abordar. Y hubo una comisión que trabajó durante los 3 años el tema de convivencia en el camping. Había otra comisión que trabajaba el tema de la comida, para después evitar problemas que tenían que ver con el tema de la comida. Había otra comisión que trabajaba el tema del transporte. Voy a poner un ejemplo. Que salgan 5.000 tipos a la vez, a 150 ómnibus, ¿no? Tenés casi tanto riesgo de accidente en esa salida, que a veces salís medio desesperado porque vos soy de Juan Lacase, el ómnibus que se me va a Juan Lacase, porque los ómnibus no van todos al mismo lugar. Tenés tanta posibilidad de riesgo de un accidente ahí, en esa salida, que es medio a todo el mundo a la desbandada. Tuvimos que elaborar muchísimo la organización después de generar protocolos, lugares por donde ir, componentes. Y vos decís, ¿y esto era tan importante? Y sí, se te muere un trabajador saliendo porque lo pisa un ómnibus, es tan grave que se te muera cayendo del andamio. Y en obras de estas complejidades son temas que después hay que trabajar. Es decir, pues lo digo, tenemos capítulos muy generales, la obra después es un infierno. O sea, la obra después en concreto, o sea, que ofrece lo que ofrece, 1.000 puestos de trabajo, ¿no? La obra después tiene un nivel de densidad y de complejidad muy, muy, claro, muy grande, ¿no?
Para seguir entendiendo cómo es que funciona una obra de esas características, vos hablás 5.000, 6.000 personas trabajando y 200 empresas. Sí. ¿Cómo es esa dinámica de las empresas que trabajan ahí?
Y más, porque en realidad el árbol de... me quedé corto con la cantidad de empresas. El árbol de tercerización y subcontratación es gigantesco, ¿no? O sea, algunas empresas grandes que pueden tener 500, 600 trabajos, y hay empresas que tienen a 4. Y esas empresas que tienen a 4 para hacer un laburo X de... son las más complicadas. ¿no? Nosotros llegamos a tener el caso de una empresa argentina, yo ahora no recuerdo el nombre, pero lo puedo traer después, que tenía 5 tipos que estaban en negro hacía 4 meses. ¿No? Cuando se los identificó, porque además te digo, no es sencillo el entre, salga, y estaban en negro, nada de ese tipo, una cosa que era una locura, ¿no? O sea, en general, ¿no? Después el control, después terminamos acordando, por ejemplo, que obligatoriamente entre las charlas previas era la charla para ver el contrato de trabajo, las cuestiones sindicales y la cuestión de los aportes antes de entrar.
Porque está lleno de subcontratos, es decir, está sí. Lo que contrata la empresa UPM, pero después hay empresas
no,
que...
No, de todo tipo, pero el árbol de subcontratación es gigantesco. Y ahí también hay un problema, ¿no? Un problema que tuvimos en la relación laboral en Montes de Plata fue muy complicado, es que todos los contratos eran... llave en mano, digámosle, o sea, yo te contrato para que me hagas este pedacito de la obra y te pagué y me lo devolvés, y después te haces cargo vos del pedacito de la obra, y esa forma contractual llevaba a que vos tenías un atraso, yo te sancionaba, vos a la vez me hacías un juicio a mí, a la empresa principal, porque creías que estaba mal sancionado, y tenías litigios de millones de dólares entre las empresas, que cuando nosotros íbamos a golpear a decir, hey, usted tiene al fulano acá que le está pagando por debajo de la categoría, bueno, vamos a reclamarle a la empresa grande. Hey, empresa grande, la empresa subcontratada tiene este que está por debajo de la categoría. Y la empresa me dice, sí, pero yo pasa que tengo un juicio abierto y si yo ahora lo obligo, en el juicio me va a jugar en contra. Entonces, cada cosa que ibas a negociar, en un momento tenía 50 abogados de las empresas que estaban viendo cómo esa negociación no complicaba en el litigio entre las partes.
Claro.
Por lo que nos dicen, en este caso, no va a ser la forma de contratación llave en mano, sino que va a haber un liderazgo para que le permita a la empresa principal dirigir la obra, ¿no? Porque si a la empresa principal le llevas, tengo tal irregularidad, ¿no? Y no puedo hacer nada. Bueno, mi viejo, después cometer lío en la planta, porque si no podés hacer nada, ¿qué espacio me dejás?
O sea que en este momento, en este emprendimiento, va a haber un mayor control, si se quiere,
por lo menos
de la empresa principal para ver cómo está el tema de control.
Por lo menos lo que preanuncia, ¿viste? O sea, si aprendemos de la experiencia de Monte de Plata, era medio imposible, porque repito, vos tenías arriba de la mesa cada vez que ibas a escribir algo, y esto hasta... 10 tipos de cada lado que decían, ojo con la letra que pones porque me va a joder en el juicio que tengo abierto, uno contra otro, ¿no? Por el retraso o porque faltaron los materiales o porque me impusiste condiciones que eran no estaban en el contrato inicial, ¿no?
Andrade, tenemos una zona lúdica, pero antes te afiliaste a APU, ¿no?
Participás
en el programa de toda la voz de Canal 4 y te afiliaste al sindicato. Gabriel Pereira puso, yo también hago cada tanto revoco una pared en casa.
En realidad fue una decisión, mira, yo primero le pregunté a los compañeros de APU, en la duda, ¿no? Para mí lo de Canal 4 no es un laburo, pero independientemente de eso...
¿Qué hace con la plata que te paga Canal 4?
Ahí lo que arreglamos con el canal... pasó esto, ¿no? Tuve una entrevista con Dauret que hace 2 semanas, en la que lo primero que me pregunta Raquel es, ¿te pagan? Y tuve que informar la situación de que en realidad lo que hay es una donación a la fundación que nosotros tenemos para atender la situación de las viudas de los compañeros, que fue la forma que arreglamos con el canal.
Ahí está.
Pero esto fue en febrero y hubiera preferido no hacerlo público. Ahora, el tema que después la diaria levantó lo de la entrevista de Dauret en la misma nota en la que pone lo de la APU y se hace público. Como estaba esa condición de que no soy asalariado del canal, pues si fuera asalariado del canal no preguntaría si me tengo que afiliar al sindicato. No, soy asalariado del canal, yo sé. Trabajé en Las Quintas, me afilié al Suara. Trabajé en el Panadero, me afilié al Suopa. Y desde el 93 trabajo en la construcción, me afilié al Zunca. O sea, pero en este caso, como era, le pregunté a los compañeros qué les parecía. Si me dejaban opinar a mí como señal de que el trabajador donde está tiene que estar afiliado, porque en realidad yo, mal o bien, cumplo un horario, tengo que ir, no es que voy si quiero, por más que lo entiendo como una cuestión de militancia. Y me pareció un gesto con los compañeros de la prensa. Está claro que yo no tengo muchas posibilidades de participar en el gremio de la prensa, tengo un gremio inmenso hasta las manijas que me reclama mucho, estoy dando una mano a los citrus, estoy dando una mano a la forestación y estoy dando una mano a los frigoríficos. Pero como un gesto, me parecía un gesto que no era en contra de la profesión, yo respeto pila de la profesión, sino de que cualquiera que trabaje vinculado a los medios de prensa, más allá de la forma contractual, tiene que ser parte del sindicato. Pero y yo lamento un poco que algunos compañeros se hayan molestado, como que les vayas a copar la organización. Intentó ser más un gesto que también es un gesto para mí, ¿no?
Bien. ¿Hacemos una lúdica?
Dale.
Bueno, imagine que su participación en el programa Todas las Voces de Canal 4 es solo un primer paso de una prominente carrera televisiva. Tan así que un día las autoridades del canal le ofrecen que conduzca un nuevo programa en prime time, en horario central. Le dan tres opciones y usted podrá elegir cuál de estos tres formatos televisivos le parece más atractivo para, por un lado, liderar en audiencia y, por otro, seguir militando por sus ideas. ¿Cuál de estos tres programas le parece más adecuado para esos propósitos? A. Gran Compañero, una especie de Gran Hermano, pero protagonizado por dirigentes de la primera plana del PIT-CNT durante una semana de huelga general. El reality show espiaría la cotidianidad de personajes como el Fogata Bermúdez, José Lo López, el Turco Abdala o Richard Reed, quienes permanecerían encerrados en el secretariado ejecutivo de la central sindical. Esta es una opción.
Opción B, Zunk Rayado, un informativo con obreros de la información que no le darían el juego a la derecha ni estarían complotados con el Plan Atlanta. A lo largo de una hora, estos trabajadores ofrecerían la información que ningún otro medio de comunicación se ha animado a dar, como pruebas irrefutables de que existe democracia en Venezuela o la justificación de los gastos de las tarjetas corporativas de Raúl Sendic.
Y C, Boca Toons. A Oscar Andrade le dicen el Boca. Boca Toons, un programa de dibujos animados clasista y combativo, lleno de personajes entrañables y revolucionarios como el llanero proletario, los ositos Gulag o Dora la expropiadora.
Los ositos Gulag están notando. El Gran Compañero.
Tiene que vender el Gran Compañero. Wow, qué lindo, qué lindo. A mí me gustaría ver el Fogata Bermúdez en el Gran Compañero.
Sí.
Vamos con otro. Ahora imagine que su carrera en televisión sigue viento en popa y lo nombran director del informativo del canal. Rápidamente sus compañeros entienden que la jugada es por ahí y le piden que los ayude a probar suerte en la televisión. Le hacen llegar tres currículum postulándose cada uno a un rol en el informativo que entiende que va a mejorar con sus posibilidades. Usted solo puede contratar a uno de ellos. Ajá. ¿Por quién se inclina? A. Marcelo Abdala, como cronista de noticias internacionales, adjunta con su currículum el boleto de ida y vuelta a Caracas con el que fue a apoyar a Maduro luego de que se suspendiera el Parlamento venezolano.
B. José Lo López, como cronista policial, argumenta que ya tiene cierta experiencia cubriendo hechos delictivos, participando en situaciones de malos tratos en el CEPRILI y otros centros de internación del ex SIRPA.
C. Richard Reed, como chico del clima, argumenta que es el primero en señalar los nubarrones, tormentas y cualquier otra señal de mal tiempo cuando pasan cerca del PIT-CNT.
Marcelo. Quedó en la interna.
Está bien, muy bien, perfecto. Oscar Andrade, gracias por tu minuto.
Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Gracias, ¿eh?